Ay. Esta noticia que hoy ha sacudido un tanto las redacciones informativas y que ha publicado en un scoop OK Diario con la firma de Manuel Cerdán, según la cual Cristina Cifuentes habría hurtado en un hiper en el año 2011 un par de cremas valoradas en 40 euros y habiendo sido sorprendida por los vigilantes de seguridad, filmada por la cámara en el momento en el que se la investigaba el bolso, se le pedían explicaciones. Bueno, esto que estamos a la espera de ramificaciones, de este asunto, las aclaraciones pertinentes, las explicaciones pertinentes para clarificarlo, que pueden darse esta misma mañana o tal vez mañana, nos ha llevado a preguntar a todos aquellos que trabajan en comercios, distintos comercios, grandes almacenes, supermercados, hipermercados, en pequeñas tiendas, ¿cómo se la han querido colar en alguna ocasión, verdad? Y además, ¿con qué perfil? Siempre pensamos en el mismo perfil. Va a venir aquí dos señoras rumanas de falda larga con tres... No. Señoras y señores, muy bien vestidos, de los mejores barrios de las ciudades españolas, de vez en cuando, pues, tienen, digamos que, alguna gracia oculta en el bolso. ¿Y esto usted cómo lo pilló? ¿Y cómo fue el momento, cómico o no cómico? Nos lo cuenta en el 900-50-60-06, 900-50-60-06, en lo que yo voy abriendo la tablet de Gistown. Gistown, buenos días.
Hola, buenos días.
Celebro saludarte.
Lo mismo digo, ¿qué tal?
Mañana de miércoles, maravillosa.
Pensé que iba a decir una mañana de miércoles.
No, mañana de miércoles, maravillosa. Como debe ser, por otra parte, ahora hablaremos de lo que nos ocupaba, pero antes, esta mañana hablábamos, Naranjo y yo, de las disculpas que ha pedido France Football, la revista que da el Balón de Oro, por no habérselo dado a Iniesta en el año 2010. ¿Tú qué les hubieras contestado?
Bueno, de esto yo creo que ya hemos discutido mucho a lo largo de los años. A todos nos sorprende mucho que los años de gloria del fútbol español, cuando la selección ganó tres trofeos seguidos y el Barcelona estableció un canon de juego en Europa y ganó todo también, y el Madrid con sus Copas de Europa, que todos esos años se saldaran sin un solo Balón de Oro para el fútbol español. Es algo extraño, que además es una cosa sobrevenida, porque yo creo que recordar que el único jugador español que lo ha ganado es Luis Suárez, cuando estaba en el Inter, hablamos de los años 60. Ninguno otro lo ha ganado nunca. Puede ser que haya habido épocas más depresivas para el fútbol español, pero desde luego no se entiende que en los años que rodean el 2010, que es el Mundial, antes y después, no cayera ese premio. Es verdad también que con Iniesta se está produciendo ahora esa pena sobrevenida que tenemos a veces con los fallecidos. Ahí, si yo te hubiera querido como te merecías antes, ¿no? Parece que France Football, esa mortificación por la que pide perdón, tiene que ver también con la retirada de Iniesta, con el espectáculo que dio el otro día en la final de Copa. Tomás, yo pensando en ello, y he pensado en ello varias veces, ¿por qué ha ocurrido esto? Veo dos problemas y veo dos razones para que el fútbol español no se haya llevado ese Balón de Oro. Primero, la convivencia con astros de un peso gigantesco, como son Messi y Cristiano, que han acaparado sus premios en los últimos años, los premios individuales. Es difícil llevárselo porque son jugadores que pesan mucho, como digo. Y luego es el propio modelo de la selección española y del Barcelona hacía difícil reconocer a un crack sobre los demás, porque siempre se ha basado en el fútbol colectivo. Tú fíjate que la selección española ha ganado mundiales y Eurocopas sin poder decidir cuál era el mejor de sus jugadores. No es una selección con un gran crack providencial, como pueda ser la de Argentina con Messi, alrededor del cual juegan los demás, como ocurría con Maradona en el 86. Es un equipo que colectiviza el fútbol, que socializa el protagonismo. Entonces, a la hora de elegir, sí, ahora es fácil ver a Iniesta porque se retira, porque está de actualidad, pero en el 2010, y antes de que marcara ese gol en la final, ¿tú habrías puesto a Iniesta por encima de Xavi Hernández, de Xavi Alonso, de otros muchos jugadores?
Yo debo reconocer que he sido siempre un loco de Iniesta por encima de Xavi, siendo Xavi un jugador...
Siendo todos ellos muy buenos.
Sí, sí, todos son muy buenos. Xavi, además, tiene una peculiaridad, que es que a Xavi se le ve menos, pero hace muchísimo en un equipo.
Claro.
Pero es un pivote que distribuye y a Iniesta se le ve más. Pero aún así yo era más de Iniesta. debo de reconocer.
No, sí, yo también creo que si hubiera que decidir qué jugador español de los de esa generación personificaba a los demás con un Balón de Oro, yo también habría elegido Iniesta. Pero que intento buscarme esas explicaciones, incluso ahora, mira, France Football se pide perdón, se da cuenta de que ese premio faltó, de acuerdo. Pero es que yo creo que el modelo español, insisto, era contrario al espíritu de los premios individuales. Y además presumían de ello. Dicen, no, hemos creado el fútbol de los bajitos, un grupo, parecían los enanitos de Blancanieves, un grupito muy unido, muy vertebrado, que ha echado la pelota al suelo y que juegan sin que nadie valga más que los demás. Bueno, pues resultado, no tienes premios individuales.
Claro, claro, los tendrás colectivos, pero no individuales. Bueno, en cualquier caso, a Iniesta todavía le queda un Mundial por delante.
Sí, sí, además un Mundial que, viendo cómo jugó el otro día con el Barcelona final de Copa, un Mundial que lo va a jugar, que eso va a competir es, y, que, exacto. Y que nos puede dar alegría, vamos.
¿Qué te parece esto de que el ex guardaespaldas de Bin Laden vive en Alemania de la ayuda social?
Bueno, esto es una noticia que he visto hoy que me ha llamado mucho la atención. Lo primero, recomiendo, creo que ya lo hice una vez, recomiendo la lectura de un libro llamado La Torre Elevada, del cual han hecho una serie ahora, que escribió Lawrence Wright, en el que hablan de la creación de Al-Qaeda. Entonces, lo del ejército de guardaespaldas, el ejército personal de Bin Laden, que tuvo lugar sobre todo antes del 11S, porque después del 11S Bin Laden ya se pasó a la clandestinidad, se metió en cuevas y tuvo una vida mucho más penosa y escondida. Pero antes de ese atentado, Bin Laden se paseaba por Afganistán en una caravana de Range Rovers, como lo que era, un señor de la guerra local, con un ejército suyo particular de gente enmascarada, los guardaespaldas los llamaban, que eran entrenados en los campos estos de Afganistán que tenía Al-Qaeda armados y que luego fueron bombardeados por Estados Unidos. Estamos hablando de muchos años de impunidad antes del 11S. Bueno, pues uno de los miembros de este ejército particular de Bin Laden, se llama Salim A, protegen su identidad, que es una cosa que no entiendo, no es que viva en Alemania con presunciones de refugiado, es que recibe una ayuda social de 1.200 euros mensuales.
Joder.
Que como ayuda ya me parece generosísima. Es decir, aquí hay gente en España, hay gente que tiene que trabajar muchas horas para conseguir un sueldo mileurista. De ahí, por el solo hecho de ampararte en una coartada de refugiados, sea esta verdadera o no, te caen 1.167 euros, que es la cantidad exacta. Pero es que además este hombre no puede pasar por refugiado. Este hombre es un terrorista. Es un terrorista, además, que ha pertenecido a una élite terrorista de Al-Qaeda en los peores años de actividad de esa organización. Y entonces aquí se dan las contradicciones del buenismo. Alemania no encuentra un resquicio legal para echar a este tío, que encima sigue en contacto con la comunidad salafista, que cualquier día comete una barbaridad ahí. Y no hay forma, me imagino que lo tendrán monitorizado. Hoy Naranjo me ofreció una visión suya que puede ser verdad. Digo, ¿por qué este hombre está tan bien y tan protegido por el Estado? Y decía Naranjo, pues porque tiene que haber colaborado. Pues igual, no lo sabemos, pero si no ha colaborado, aquí tenemos muy bien mostrado una de las contradicciones del sistema, que no es capaz de protegerse contra sus propios enemigos por culpa de los valores positivos, que en realidad son los que en parte engrandecen nuestra sociedad y en parte la debilitan.
Ah, cierto, cierto. Es muy bueno esto que me cuenta. Ginés dice, hola Carlos, yo pude ver cómo un encargado de Badía es Jamones Badía, ¿no? un gran hiper de todos los productos del cerdo, tenía retenida a una señora que debajo de su falda tenía dos ganchos atados a la cintura y llevaba dos jamones colgados.
Parecía el Satanás caminando sobre pezuñas.
Era de estas...
Belcebú.
De estas faldas muy anchas, muy anchas, muy anchas. Y llevaba a la cintura dos ganchos y llevaba dos paletillas colgadas.
Es que hago mucho fitness, tengo músculos.
Bueno, ¿cómo sorprendió a usted al que se le quería colar por la caja en su negocio? Pero vamos, dos jamones, no, exactamente, no media docenita de huevo, no, dos jamones. Tengo ahora mismo, antes de que usted me llame al 900-50-60-06, 900-50-60-06, un mensaje de Orange.
Sí, porque, a ver, todavía no tenéis el wifi inteligente de Orange, pues deberíais, si lo...
Pa, 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 para, pa, po, 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 poro, po. Me manda mi primo Gumito un video, es de Costa Rica, en el que una señora roba un televisor de plasma muy pequeñito, pero en 13 segundos se lo pone entre las piernas con una falda muy larga. Comenta mi primo, que es en esto muy observador, dice, como no tenga un clítoris en forma de gancho, no sé.
como un anzuelo.
Ha bajado el nivel de tus primos.
Sí.
Son conversaciones privadas. Porque a veces hemos conectado con gente con estudio.
Privadísimo.
Digo yo, no sé.
Te voy a decir una cosa.
Hombre,
por favor. Pero te voy a decir una cosa que yo voy a subir el nivel ahora mismo. Por una sencilla razón. Y me avalan haber visto todas las temporadas de CSI y ver La Tarde del Misterio de Paramount. No es Cristina Cifuentes, porque he mirado todas las fotos que hay de Cristina Cifuentes en internet
y, no se
y la
ninguna.
Única, la única en la que no tiene pintadas las uñas, ojo al dato, es en ese vídeo.
Anda.
Joder, tío.
Observarlo,
a este vídeo.
Observarlo.
Bueno, más allá de este asunto, que ya les digo, tiene que sustanciarse en buena medida, todavía. Va a traer cola, desde luego.
Esto le pasa por hacerlo clandestinamente. Si lo hiciera como Cañamero y los trae el supermercado. No, esto es un acto revolucionario. Ah, bueno.
Sí, sí. Vosotros no habéis sido cajeros nunca, ¿no? Ni habéis presenciado.
Yo sí. Yo he sido cajero en un 7-Eleven.
¿No? ¿Y alguna vez querían colarte algo?
Mil veces. En un 7-Eleven robaba muchísimo. Y yo defendía mi orgullo de cajero.
El 7-Eleven, claro.
Que sí. Qué antigüedad. Ahí estaba yo. Una vez me robaron unas pizzas congeladas, una vez me robaron un cartón de tabaco, me robaron de todo. Pero
vamos, que saltabas en la mano.
Pero vamos, pero para mí era un trabajo muy aburrido en lo que lo único divertido era prevenir los hurtos.
Claro. ¿Oye?
Yo hoy tengo que callarme. De hecho, he guardado silencio cuando ha salido la noticia del vídeo de Cristina Cifuentes.
Naranjo, lo dices tú, lo digo yo. No,
ha habido dos mesas donde se ha guardado silencio esta mañana.
Sí.
Ha habido dos mesas.
Una ha sido la mía.
Adelante, Goyo, por favor.
Y de las dos mesas, otra la mía.
Puede que yo esté grabado por las cámaras de seguridad de unos grandes almacenes de Madrid. Y ha sido además algo reciente.
Vamos.
No sustrayendo. No hurtando.
Devolviendo lo comprado.
No robando. No. Quitándole las zapatillas a un maniquí.
¿Pero para qué?
Arjona.
¿Por fetichismo?
Arjona, estate atento.
¿Lo tocaste?
Primark, Gran Vía.
Sí.
Hace aproximadamente 3 meses. Voy con mi mujer. Y se encapricha de unas zapatillas que en vez de cordones tenían lazos. Unas zapatillas blancas, muy monas.
Eso lo justifica todo.
A un precio extraordinario. Había distintos números, pero el de ella no estaba. Preguntamos a la dependienta, una chica atentísima, y eso que aquello estaba de bote en bote, y nos dice, efectivamente, no hay de su número. Solamente tendría de su número ese maniquí. Un maniquí vestido con unos pantalones vaqueros pitillo, con una camiseta y con esas zapatillas. Y le digo, pues deme usted las zapatillas del maniquí. Y me dice ella, lo tenemos prohibido. Digo, bueno, pero ¿cómo que lo tienen ustedes prohibido? Si esto es muy sencillo, le quita usted las zapatillas, me las da, yo voy a pagarlas y punto. No puede ser. Pero añade, puedo hacer la vista gorda.
Amigo.
Me voy a ir hacia el mostrador y usted haga lo que quiera.
Amigo.
Lo tienes mal, ¿eh?
Y yo por mi mujer.
Hago todo.
Sí.
Delinco.
Lo que haya que hacer.
Lo que no veo claro es por qué.
Con lo cual, como a mí no me conoce nadie, aquí en Madrid soy bastante popular por mis trabajos televisivos, ahí me tienes a mí de rodillas intentando, que no era nada fácil, quitarle las zapatillas al maniquí para posteriormente pagarlas en caja. Se me resistió una de ellas, estuve a punto de tirar el maniquí al suelo. Al final lo conseguí y con esas dos zapatillas que habían sido registradas, claro, toda la operación por las cámaras de seguridad, me voy, pago las zapatillas y me marcho tan campante.
Lo que yo no entiendo y yo he visto esas imágenes es porque...
¿Cómo que has visto todas esas imágenes?
Sí, la he visto.
¿Dónde?
Yo la he visto. ¿Por qué la desnudaste entera, la película? Ahí está.
Hombre, empecé por las zapatillas y ya me animé, me vine arriba.
La Navarro se está haciendo la loca, pero me parece que te lleva algo dentro.
Sí, no quiere decir nada, por eso me ha dejado hablar.
No, pero no. Vamos a ver, lo tuyo... A ver, lo tuyo no es un hurto. No, no se puede considerar un intento de hurto.
No, eso no es...
Es saltarte una norma.
No.
Una norma no escrita, hablada.
Oye, pero para ser Goyo, que lo peor que había hecho es devolver las películas sin rebobinar, está bien.
Da vergüenza. Exacto. Da vergüenza que la gente te esté mirando cómo le quitas una cosa a un maniquí que está ahí puesto. No.
Para Goyo eso es como ser Charles Manson.
Para mí eso fue algo muy, muy, muy gordo. Muy gordo.
Vamos a ver, porque estamos en el 900... 900-50-60-06. Quiero saber qué me cuenta Nicolás. Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿A quién sorprendió usted, Nicolás?
Pues a una persona mayor y además entrada en carnes, era muy fuerte, y a la salida de la compra llevaba entre las piernas un vídeo, un aparato de vídeo con su caja. Ella iba andando muy despacito, con las rodillas juntas, como si no pudiese caminar, y la sorprendió el vigilante de seguridad. Yo era el policía que instruía el atestado. Llevaba el aparato de vídeo entre las piernas, entre las rodillas, andando como un maniquí, sin juntarse. Pero hay otro caso quizá más llamativo, y era un individuo que ya le teníamos fichado, que le habíamos detenido veintitantas veces, que la última vez que le cogimos llevaba 17 botellas de whisky en las tres cazadoras que llevaba puestas. O sea, se ponía una cazadora sobre otra.
¡17!
Botellas de bebida, todas de whisky caro, claro, no iba a comprar el segoviano. Entonces se ponía tres cazadoras, él era muy delgadito, ponía tres cazadoras una encima de otra, aprovechaba todos los bolsillos de la cazadora y encima una anorak. Iba como el Michelin.
Pero iría tintineando.
No, porque las colocaba muy bien, él era muy experto, lo había hecho muchísimas veces. Lo que pasa es que esta vez pues le sorprendió a los vigilantes, y porque ya le conocían la cara no se correspondía con el cuerpo, la cara era muy fina y el cuerpo parecía el monstruo este de Michelin. Llevaba 17 botellas de whisky.
En un caso, si a la persona se la detiene, se la lleva a comisaría por un vídeo, por ejemplo.
Sí, porque entonces, yo me refiero que era el instructor de los atestados, fue cuando se empezó a hacer los juicios rápidos, entonces se les cogía en el mismo momento, se les llevaba a comisaría, se les comunicaba el día del juicio, que debía ser al día siguiente, al vigilante se le entregaba la citación, a ella también, y las bebidas se les entregaba al responsable que venía de la tienda, o sea, se hacía todo en un día. Entonces, a mí me tocaba instruirlo, cuando ocurrían estos hechos, me llamaban, yo decidía si era para juicio rápido o no, y en estos casos todos correspondían con juicios rápidos porque la cantidad pues no era muy abultada.
Ahora, probad cuando estéis en casa a colocaros 17 botellas.
Que digo yo, podía haber dado tres viajes si no lo hubieran pillado.
No, y tintineando las botellas, ¿no? Digo yo.
Las mete por mucho bolsillo que lleve, señor.
17 botellas.
Como para dar un abrazo.
Ana María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, señora. A todos. Pues a mí me pasó un caso de una señora que iba habitualmente al supermercado. Era una señora mayor de unos 75 años, súper arregladita, muy amable, muy abuela. Y un día la digo, ¡ay, que se te ha olvidado el ticket! Y se conoce que se asustó y llevaba entre las piernas, pero bien arriba, un queso de 4 kilos. Bueno, entonces se le cayó el queso y empezó a rodar por todo el pasillo del supermercado. Y luego otra señora que era como el bolso de Mary Poppins, esto ha sido hace poco en unos grandes almacenes, que la pitaba al salir y decía ya, ay, pues no sé qué será, y la dijo el vigilante, ¿me puedes enseñar el bolso? Y decía ya, sí, sí, por supuesto. Abre el bolso y dice, anda, unas zapatillas, anda, un rímel, anda.
¿Y esto? Anda.
Y cuando se le cayó la bola de queso a la señora, que dijo, anda, qué curioso, un queso entre mis piernas.
Exacto. Pues me ofendió más a mí que a ella, es de decirte. A mí me dio mucha pena porque era una señora que tenía confianza con nosotras y me sentó bastante mal.
A veces la gente roba por diversión, ¿no?
Sí,
sí, algunos por enfermedades también, ¿eh?
No, pues yo, evidentemente.
No deja de ser.
Pero a veces una persona que va a los supermercados, al mismo supermercado todos los días, un día se dice, mira, me voy a llevar un queso.
Y hay gente
para
que
hacer la gracia.
Estuvo robando por necesidad en los años más duros de la crisis y algunos lo siguen haciendo.
Patricia, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Patricia. ¿Usted ha estado en alguna caja en algún momento?
Sí, nos tocó, bueno, a diario vemos estos casos, pero hace un tiempo nos tocó una banda medio organizada que se dedicaba a hacer cambios de código.
Ah, sí,
ellos iban, miraban lo que querían y posteriormente hacían fotos de otros códigos de objetos más baratos y lo fotocopiaba con una impresora láser en casa, cambiaban el código, luego el procedimiento dentro del almacén, pues metían a dos personas bien vestidas, como tú decías antes, que para nada aparentaban de que te iban a hacer eso. Y luego pasaba por caja, cuando fuera, iban a pasar por caja, pues era un señor con una minusvalía física, que no hablaba bien, no se expresaba bien y demás. Y claro, pues cantaba mucho, porque un carro que suele costar unos 3.000, 4.000 euros, pues querían pagar por él 350 euros.
Sí, sí. Entonces, bueno, qué habilidad.
Se eso, activa un protocolo interno, claro, la cajera se dio cuenta, se activó un protocolo interno y a día de hoy, pues, bueno, fueron detenidos y demás, pero súper organizados.
Me cuenta mi amigo Raúl, dice, hola, a mí me desapareció de la barra del bar medio queso que teníamos. Cuando vi las cámaras de vigilancia me quedé sin palabras. Era una persona muy conocida de mi ciudad y también a nivel nacional. Incluso participó en un reality.
Estamos con la duda.
Ya estamos con la duda. Yo estaba ya...
No, yo no participo en reality.
Sí, eso te descarta, pero todo lo demás...
Me he negado siempre, sí. Me invita muchas veces.
José Luis, buenos días.
Buenos días desde el sur, donde venís mañana.
Eso es. Sí, muy bien. ¿Y usted ha conocido algún caso?
Demasiado. He sido responsable de seguridad.
Ah, amigo. Oh,
la lista es enorme.
Claro.
Pero por decirte algo, para superar las 17 botellas de whisky, cajas de agua convertidas en cajas de whisky. Se va vaciando el agua, se quitan las etiquetas de seguridad al whisky, se van rellenando el whisky, se cierra posteriormente y todo desde el carrito en improvisado taller.
Pero eso, hombre, eso requiere mucha paciencia, ¿no?
Mucho paseo por los pasillos, porque eso al final levanta sospechas.
Claro, cuando hay una persona dando muchas vueltas...
Demasiado, sí. Al final, de hecho, sacó una primera caja cargada de whisky, no teníamos sospecha, pero no seguro, en la segunda cayó, y era el dueño de una discoteca.
Vaya.
Caramba.
Que sí, le salía barato.
Qué habilidad.
Y como eso, pues la lista es enorme, desde... el señor con la mujer, el carro cargado hasta arriba, o sea, llevaba un dineral gastado y en el bolsillo no sé qué se guardó. Empezó a pitar la alarma, era él, no era el carro, y la mujer, empezó a formar una. Le formó una que, vamos, nosotros intentando pasar disimulado y la mujer llamando la atención más de lo que debía.
¿Y qué había robado Pepe?
El Pepe, nada, se metió en el bolsillo un blister de algo de ferretería.
Que es por el placer.
Claro.
Me dice Beatriz, yo trabajé en una gran superficie y llegué a ver a una señora robando un abrigo de bisón. No sería noticia si no fuera porque es que era el mes de julio y lo llevaba puesto.
Cantado un poquito.
Y era nefija además.
Tremendo lo de los métodos. Sí, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos
Mire,
días.
Yo fui un poco más picaro, te estoy sintiendo. Llevo muchos años en el comercio y dos casos muy concretos. Una señora mayor, todos los días una botellita de aceite. Y hasta que la cacé. ¿Sabe cómo le quité el vicio?
¿Cómo?
Cobrándosela. ¿Se la cobré? El primer día se la cobré. Se la llevaba, no dijo nada. Yo le ponía la cuenta en el bolso. El segundo día se la volví a cobrar, pero la que se llevaba el segundo día. Y el tercer día... Oye, ¿me has cobrado el aceite? Sí, pero ya nunca más se volvió a llevar el aceite.
Claro.
Otra señora con lata de comida de perros, ese neodito, va a dar aquello, tres cuartas de lo mismo, ¿no? Aquello, dice, yo no me interesa perder el cliente, yo me interesa cobrar el producto, no perder el producto. Entonces, claro, el primer día la señora, bueno, se iba llevando latas, hay que ver cuántas latas de perros se venden. Y entonces, lógicamente, el primer día... Le voy a cobrar, no dije nada. Y siempre a este tipo de personas le pongo la cuenta en el bolso para que sepan sinceramente que lo que se le cobra, ¿no? Aquello. Uh-huh. Y bueno, señora,
claro, no,
el señor también cobrado y el cliente no lo ha perdido, ni uno ni el otro, ¿eh?
Pero me imagino que está usted con cinco ojos puestos, ¿no? En cada vez que...
Hombre, la experiencia de 40 años de comercio.
Claro, sí, ustedes los comerciantes ya tienen...
El típico tendero de toda la vida español. ¿Queda claro? O sea, perdona, somos españoles, no, yo no me meto con nadie, ¿eh?
Sí.
Soy de los típicos que no hay comerciantes españoles.
Usted da por descontado que a lo largo del año hay una partida que se le va a escapar en hurtos, ¿no?
Hombre, claro, Carlos. Tú, es tu capacidad intelectual, no es tu cámara de video ni nada de eso. Tu capacidad, mira que hemos puesto que sale y todas las cosas, pero que va, se te escapa. ¿Y qué vas a hacerle?
Maravilloso lo del abrigo de bisón, ¿eh?
Sí. Sí.
Mes de julio y se lo pone.
Magnífico.
Bueno, siempre tenía la excusa de no llevar nada debajo y decir, uy, no sé,
sí, sí,
un poquito de frío.
Mauricio, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Yo aquí en un supermercado grande, hostias, voy con mi mujer y veo a un tío así, como bien vestido, pero iba de corbata y americana, pero la típica americana fea, tipo lana, que parece la falda de un escocés, que no se lleva, o sea, que según lo veías llamaba la atención el hombre. Pues cuando se pone el hombre delante de mí, le veo por detrás de la americana, pues cuando llevaban los D'Artagnan la capa y le salía la espada así apuntando para fuera de la capa, sí. O sea, le levantaba la americana. Y yo digo, este lleva algo, y el brazo pegadito al cuerpo. Y mi mujer, que no, que sí, que no. Digo, pero mira cómo lleva esto. Y le hago un gesto a la de la cajera. La cajera lo ve, toca un timbre, un algo, y viene el de seguridad. Y según se acerca el de seguridad, abre el brazo y cae un lomo que medía más de medio metro. Pero que es que lo curioso de esto es que llevaba la americana empujando, como si fuera, tú imagínate la americana que le está empujando el lomo para afuera y la llevaba de punta en la espalda. O sea, así es que se le veía de lejos.
¿Llevas un lomo o es que te alegras de verme?
Claro. Y entonces cayó el lomo al suelo, ya lo cogió normal y lo pasó por la caja.
No. Eso no era suyo. La ha cogido el de seguridad, el lomo y a él, y se la ha llevado. Que luego, cuando lo he visto, lo veía que era un hombre mayor. Luego me sentía hasta mal el haber hecho esto, pero yo sí digo fue lo mío.
Lo que está pasando en Madrid, esto constatado, y nosotros lo hemos contado en el programa que yo presentaba antes, que era de actualidad, de cosas que sucedían en la comunidad. Bueno, son personas mayores que roban productos de alimentación que luego revenden. Uh-huh. O sea, no para llevárselos a casa. Estas mismas personas mayores que fueron al principio las que compraban todos estos productos que robaban otros, ahora son los que se encargan de robar para vendérselo a otras personas de la tercera edad, jubilados muchos de ellos, con pocos posibles, que los compran a un precio muy barato.
Bueno, cuando yo trabajaba en el 7-Eleven, los cartones de tabaco los robaban chavales jóvenes que luego los revendían en las discotecas.
Sí. Y hay una cosa que no entiendo. Vamos a ver, si a ti te pillan con el lomo, como es este el caso, y tú no has pasado todavía por la hora de pagar, ¿eso por qué es un robo si tú no te lo has sacado de allí?
Claro, teóricamente no.
¿No te pueden llamar la atención?
Hombre, lo que pasa es que si lo llevas oculto, lo llevas escondido.
Pero tú dices, es que no me cabe en otro lado.
Sí, hombre, no.
Y luego están los que van zampando por las grandes superficies.
Bueno, claro, un clásico.
Meriendan, comen, dependiendo de la hora del día, lo que les apetezca, y luego pasan por caja con una tonterita.
Eso no se puede hacer.
¿Lo has hecho, canalla?
Claro.
Ay. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señor? Cuénteme.
Pues mire, yo vivo en Mallorca, estaba aquí en un supermercado y yo estaba simplemente en la cola. Y vi que entraba un hombre mayor con los dos brazos escayolados, pero una escayola así un poco sospechosa. Y el vigilante sospechando también como yo. Y de repente veo que de la parte de la muñeca le salían dos hilos, también un poco sospechosos. El vigilante se dio cuenta, se fue hacia él y le dijo, perdona, estos dos hilos... Resulta que los dos hilos eran de dos chorizos ibéricos de metro y medio. Y le dijo que cómo se había puesto eso allí, que si el vigilante le dijo, ¿cómo se ha puesto eso allí? A ver cómo se lo puedo sacar. Y le dijo, tranquilo, que esto va con una cremallera. Y resulta que tenía, no sé qué invento, con una cremallera. El hombre se la abrió tranquilamente y sacó los chorizos. Vamos, que no era la primera vez que se metía los chorizos en el yeso, vamos.
Y, pero me imagino que hay, bueno, todos este tipo de comercios, que además tienen un vigilante de seguridad, tienen cámaras, que lo que pasa, no hay nadie pendiente todo el rato de las cámaras.
No, es imposible, además era un comercio chiquitito y no sé ni si había espejos de estos en cada esquina, pero no sé si habría cámaras o no, pero vamos, este hombre para mí un crack.
sea, una cremallera.
En la cayola.
En la cayola y ahí metía los chorizos. Fantástico. Estamos en el 900506006. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Encantada de hablar con usted, Carlos.
Igualmente.
Mira, lo que le voy a contar me pasó a mí. Yo fuimos unas cuantas de amigas a un centro comercial que habían abierto aquí donde yo vivo. La novedad, muy barato todo. Muy barato. O venga, nos vamos. Total, que compramos. Nos ponemos la cola para pagar y yo había comprado unas cuantas de cosas. Y una de las cosas era un chaquetón de invierno, pero muy ligerito, que estaba muy bien, me gustó. Pues yo ya había hecho mi cuenta mentalmente. Digo, no, ya me falta dinero. Y total, que voy a pagar y me doy cuenta de que no me cobró el chaquetón, que era lo más caro. Yo me di cuenta, pero me callé. Yo no dije nada. Y nos vamos. Y yo con una prisa por irnos. Y mis amigas, chiquilla, ¿dónde va tan corriendo? Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Chiquilla, vámonos. Pero y esta que la bulla que le ha entrado, venga, vámonos. Y ya vamos, al salir por la calle, veía un seguridad muy tieso, muy grande, con la porra. Y yo me entró unos nervios que no veía. Y voy a salir corriendo y veo unos percheros, de estos que tienen la ropa toda colgada, que tienen unos hierros muy para afuera. Yo iba con mi bolso colgado en el hombro y con la bolsa que había comprado, con el chaquetón que me la había dado la cajera, vamos, que yo no había robado, a mí me la había dado la cajera. Pero yo sabía que no estaba pagado. Y me engancho el bolso en el perchero. Yo me creía que me había trincado el seguridad. Y me pongo con las manos para arriba. Digo, yo no he sido, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Mira, mira, ¿qué te pasa? ¿Qué está colgada, chiquita? ¿Qué te ha pasado? Digo, no me di cuenta. Me estaba enganchado en el perchero. Por poco me largo, vamos.
¿Ya ha vuelto a comprar en ese lugar?
Sí, he vuelto, pero legalmente.
En Vitaldent llevan más de 28 años cuidando la salud bucodental, con más de 2.500 odontólogos y colegiados que le van a realizar un diagnóstico preciso, y con 300 clínicas están muy cerca de usted. Pida ya su consulta gratuita en el 900-373-333 o en vitaldent.com, porque su salud empieza en su boca, empieza en Vitaldent. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y usted sorprendió a alguien?
Yo sorprendí a un montón, pero hay unas cuantas dignas de mención. Una señora con un carrito de bebé, con un capacho, de estos que es como una camita. Le sacamos debajo del colchón de bebé 16 botellas de una marca de whisky, que viene la botellita cuadrada. Levantábamos al bebé, sacábamos botella, levantábamos al bebé, sacábamos botella.
¿Y ella qué iba diciendo? No entiendo cómo está esto aquí.
No es lo que parece.
Escucha, es que era para el biberón del niño, por lo visto, ¿sabes?
¿Y cuál más han encontrado ustedes?
Nosotros estábamos en Torremolinos. Y había por ahí una congregación religiosa y todos los días venía una especie de pastor, sacerdote, a beber ginebra, hasta que todos los días abría su botellita, le daba un buche y la dejaba. Y a la semana lo paramos y le entregamos todas las botellas de ginebra para que se fuera él despachando a gusto y fuera bebiendo lo que quisiera. Salió el hombrecito con una taja como un piano, ¿sabes?
¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
¿Qué tal? Me alegro de saludarle.
Igualmente.
Bueno, tengo miles para contar, pero les voy a contar dos.
Muy bien.
Una vez trabajando en un centro comercial, pues vino una charcutera y me dijo, trabajaba en seguridad y me dijo, esa señora se lleva un cuarto de kilo de queso, el más caro de la charcutería, y se lo ha metido en el bolso. Digo, anda. Ya le hice un seguimiento, la paré en la línea de cajas y le digo, señora, ¿el queso que ha comprado usted? Dice, no, a mí que me registren. ¿Cómo que le registren? Vamos a ver lo que ha hecho usted. Le ponemos el vídeo y la señora le empieza a oler el aliento, y dice, es que me lo he comido. Así que regístreme usted si quiere. Digo, se lo había comido todo.
¿Y la otra?
La otra fue en el mismo centro comercial. Teníamos órdenes de chequear a todos los empleados del centro comercial las compras que hacían. por orden del gerente, nos ordenó que a todos los empleados, cuando compraran algo, nos enseñaran el ticket de compra. Y yo fumaba, me fui a la parte de atrás del almacén, cuando veo al señor gerente saliendo con dos carros hasta arriba, con la mercancía más cara. La sorpresa que tuvo cuando me vio y le dije, me tendría que sellar los tickets. Dice, hombre, yo también. Digo, claro, usted ha dado las órdenes. Al final lo despidieron, claro, porque él robaba semanalmente pues dos carros de compra.
¿El propio gerente?
El propio gerente del centro comercial. Madre.
O sea, pero por la, sí, por la directa.
Por la directa. Él cargaba los carros y se lo llevaba por la parte de atrás, por donde entraban las mercancías. Lo cargaba en su coche, en su maletero, y volvía a trabajar.
Los mangantes hoy, ¿cómo descubrió usted al mangante? Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Pues mi caso fue que pasa un cliente la compra y algo pitaba. Y me dice, no llevo nada. Empezamos a mirar, pero seguía pitando y pitando. Y digo, no se preocupe, que llamo a los de seguridad y ya mirarán ellos a ver qué lleva. Y dice, uy, disculpa, y se saca un tanga de leopardo.
No.
De hombre. Sí. Se saca el tanga del bolsillo que llevaba.
Oh, petas.
Sí.
¿Y tenía pinta de utilizar tanga de leopardo?
Pues la verdad es que no, parecía un hombre así como muy serio, muy formal, muy bueno, esto.
Las apariencias. Las apariencias claro, engañan. Claro.
Me descubriste, canalla.
¿Qué tal, Olga? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues muy bien. La verdad, encantada de hablar contigo.
Igualmente.
Pues mira, yo he trabajado en supermercados hace muchos años y bueno, nosotros teníamos una clienta que venía, ella muy aparente, y siempre venía diciendo, es que soy del pueblo de vuestro jefe. Y siempre venía cuando teníamos ofertas de lechazo y demás en fiestas, que claro, pues no se hace chuletillas, no se hace esas cosas, pues porque hay mucho jaleo. Y claro, venía con la excusa esa de que ella era del pueblo del jefe para que se lo hiciésemos. Y siempre pasaba por caja y nunca llevaba la carne. Y claro, ella llevaba siempre muchas bolsas con ropa y la mirábamos y nunca la encontrábamos. Hasta que un día la pillamos, claro. Entre la ropa que llevaba y las bolsas, metía la carne y se nos llevaba los lechazos pues completamente, enteros. Esa es una de ellas.
Claro.
Pero vamos, tenemos pues bastantes más.
¿Y cuando le encontraron los lechazos, qué dijo la señora?
Que no podía ser, que se le había... Uy, claro. Pues se me ha colado aquí, se me ha metido aquí el fresco el lechazo.
Fíjate, estaba fresco y le saltaba.
El misterio de...
¿Qué tal, Joaquín? ¿También vigilaba usted en alguna parte?
Hola, buenas tardes, de aquí de Jerez de la Frontera. Buenas. No, tenemos varias estaciones de servicio.
Hey.
Y una en la zona sur, en la zona de un barrio un poco de muy buena gente y algunos flamenquitos.
Hey.
Bueno, entra un chavalito con 11 años, no tenía más, con su motillo, que por supuesto iba conduciendo, cualquiera le dice nada, echa un euro de gasolina y cuando va a pagar nos roba directamente una chocolatina en el punto de venta, en la cara del expendedor. Se la mete en la muñeca, debajo de la camisa.
Ajá.
El expendedor, que ya está acostumbrado, dice, bueno, pues son 2 euros. ¿Cómo que 2? ¡Echa 1! Son 2. ¿Cómo que 2? ¡Echa 1! No, 1 y la chocolatina. ¡Qué chocolatina! Decía el niño con 11 años, un niño. La chocolatina que tienes en la manga. ¡Qué chocolatina! ¡Te brinco una! Chillando. A la cuarta, con el tío se va, le cierra las puertas y le dice, venga, sácate la chocolatina ya. Y dice el niño con 11 años, ¡chocolatina! Se va a los pantalones. Se coge el mandado delante de todo el mundo y dice, chocolatina esta, cógeme la chocolatina.
Pero al final se fue con la chocolatina, ¿o no?
Se fue con la chocolatina, con las dos, con la del mandado y con la otra. Con 11 años, poca vergüenza.
Hay cantera, ¿eh?
Sí. Hay cantera.
La ruina que tenían en esa casa con la gasolina, ¿eh? De euro de gasolina.
Ascensión, buenos días.
Buenos días. Carlos, encantada de hablar contigo.
Igualmente, señora.
Mira, yo estuve en un supermercado y vi muchísimas cosas, porque era terrible. Eso, robaban diariamente montones. Bueno, pues iba un chico, estaba en la caja y le veo, y le miro, digo, ¿pero qué hace este chaval? Y se llevaba desodorante, pero lo que teníamos en bloques, debajo del sobaco, pero si no eran 50 en cada brazo, no llevaba ninguno. Y le digo... ¿Dónde vas? Y dice, a llevármelos, digo, pero bueno, pero de uno en uno no, te les llevas todos. Digo, anda, venga, majo, venga, tira para allá, digo, y déjales en su sitio y vete para casa. Y les dejó y se marchó, pero iba todos los días.
¿Y se llevaba desodorantes?
Bueno. Desodorantes lo que pillaba, pero a mogollones, pero no eran dos ni uno, se lo llevaba todo.
Desde luego, tener un negocio, un comercio en España es correr, sí, claro, por lo que vemos, varios riesgos, sí, sí, ¿no?
Claro, imagínate, claro, lo que quitarán en el Corte Inglés, en Mercadona, claro, sitios esos grandes, tiene que ser horroroso.
De hecho, me pregunto cuál es el porcentaje de pérdidas asumida en concepto de hurto, en un sitio como el Corte Inglés.
Tiene que ser alto.
Eso estará previsto.
En el Corte Inglés casi todos los productos llevan ya chapa de esta electrónica, quiere decir que tú te la puedes llevar, pero quitas la puerta.
Que claro. Es un corte cuando tú no tienes intención de robar nada y resulta que eso va y te suena, porque no lo han desconectado bien. A mí me pasó en Macy's en Nueva York con unos tíos que eran moles, que me cogieron contra, bueno, yo estaba haciendo turismo, contra la pared, me llevaron a un cuarto, una historia bastante desagradable.
¿Sabes
fue un error de ellos, ¿eh?
¿Sabes que en Estados Unidos se puso de moda un tipo de hurto que era pasar al mismo tiempo que un turista desprevenido como tú para que le sonara a él, y mientras te cogían a ti, el otro se piraba?
Pues lo mismo me ocurrió.
No, es verdad, que puede ser. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, buenos días desde Cádiz, Herrera y equipo.
¿Cómo va eso?
Pues bien, todavía sos con su elegancia color butano.
No, señora.
Vamos, vaya planta. No.
Total, ¿y a quién descubrió usted?
Pues mira, os voy a contar dos anécdotas. Una triste, la verdad, y otra divertida. La triste fue, ya que estáis dando nombres, en el Corte Inglés Castellana, unas navidades. Bueno, yo estaba en el supermercado haciendo compra para las últimas cosas de la cena de Nochebuena, y entró una señora, no muy mayor, con una niña, su hija, que debía tener 6 o 8 añitos, con su abrigo de visón, ella muy elegante, y empezaron a hacer la compra, y iban casi en paralelo mío. Y ya las perdí, y al ratito a dar la vuelta por la zona de congelados, la niña se desplomó al suelo, literal. Bueno, pues acudió el pescadero, seguridad del Corte Inglés, todo el mundo, y la madre histérica, prohibiendo a todo el mundo que tocaran a la niña. Hasta que descubrieron que le estaba metiendo a la niña debajo del abrigo bolsas de congelados y le provocó una hipotermia.
¿Cómo se las inventa la gente para llevarse lo que no es suyo? ¿Eh? Bueno, ahora, noticias. Herrera.